Un ratito más charlando con Mercedes Alessandro mientras transcurre esta tarde y hablar de economía y género. A ver, vos que investigaste, Mercedes, ¿cuál es la cifra, el dato económico que a vos más te duele, te impacta? Y si viniera Alberto Fernández un día a tu despacho y te diría, hola Mercedes, decime la cifra que tengo que cambiar antes de irme. ¿Cuál es la cifra de inequidad económica más fuerte de Argentina?
Sin duda la pobreza. Pero digo, es una cifra que no sacude todos los días, pero que además está feminizada. 7 de cada 10 personas del decil de ingreso más bajo de toda la economía argentina, hasta del 10% más pobre, son mujeres. Es decir, el 70% de las personas más pobres en nuestro país son mujeres. Y esto tiene un impacto que lo que va haciendo es generaciones de pobres también, porque los hogares con jefatura femenina, es decir, un hogar en donde hay una mujer a cargo de ese hogar como principal fuente de ingresos y a veces como único ingreso, esos hogares son más pobres todavía y tienen más probabilidades de ser pobres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que hoy estamos en cerca del 60% de los niños bajo la línea de pobreza, estamos hablando de hogares feminizados. Es decir, que seguramente hay una madre soltera a cargo de esos chicos, hay una madre que es la principal ingreso del hogar, que está a cargo de esos chicos. Es decir, la mayor parte de esos hogares pobres en donde están esos niños pobres están a cargo de una mujer, y eso entonces es el gran eje de la cuestión, es el tema importante. Y por eso para mí es importante las políticas con perspectiva de género, porque hay veces que parece que es un eslogan, ¿no? Que feminismo, género, pinkwashing, ¿no? Algo rosado o violeta. En realidad lo que estamos diciendo es, si nosotros podemos identificar que las mujeres son más pobres y podemos identificar por qué las mujeres son más pobres, podemos ir, las respuestas de política van a ser más acertadas. No es lo mismo decir, bueno, hay pobreza, que decir, hay pobreza porque esta mujer tiene 3 hijos y no puede trabajar porque no tiene con quién dejarlos a cuidar, ¿no? Algo que pasó muchísimo en la pandemia. En la pandemia, vos sos una mamá que está sola en un hogar con 3 hijos, te dicen, quédate en tu casa, cuídate, lavate las manos, no hay escuela abierta, no hay espacio de cuidados abierto. Vos tenés que cuidarlo a los chicos, pero así no puede venir tu suegra, tu tía, tu prima, tu abuela, porque está lejos. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo vuelve, cómo sale a buscar trabajo una mujer que tiene 3 hijos en la casa y no tiene con quién dejarlos?
A ver si logro preguntar bien. ¿Es más fácil resolver la pobreza desde la mujer? Dándole, entre comillas, trabajo a la mujer, ¿es más simple resolver?
No sé si es más simple, pero sí es más efectivo. Porque lo que nosotros encontramos es que, en general, esta situación que yo describía recién, una mujer con 2, 3 hijos a cargo, quizás con la mamá o con la prima que vive en el mismo hogar, esas familias ensambladas, hoy, por ejemplo, están teniendo problemas gigantescos para poder sostener sus fuentes de ingresos, sus fuentes laborales, para poder volver. Vos pensás que, casi el 20% de las mujeres en la Argentina trabaja de empleada doméstica. Es la principal salida laboral que tiene una mujer hoy, es ser empleada doméstica, ¿no? Si caen los ingresos de la población, la gente deja de contratar también empleadas domésticas, ¿no? Ese es un problema que está pasando ahora. Y el otro problema es que estas empleadas domésticas tienen familias que cuidar. Y si no tienen la escuela en donde dejar a los chicos, si no tienen un jardín de infantes que cuida a los chicos, si no tienen el club del barrio, estos espacios en donde funcionan como un espacio de cuidado, hoy tampoco, también les está costando muchísimo ir a trabajar, más allá de que se pueda movilizar, pueda tomar el transporte, los distintos niveles de apertura, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esto y podemos mejorar el acceso a jardines, el acceso a escuelas, el acceso a clubes, el acceso al transporte, a acercar las distancias, que ir al supermercado o ir al mercado no te quede en la otra punta de la ciudad, entonces...
Y fíjese que hablamos de trabajo, de acceso a trabajo, y no hemos hablado de planes.
Exacto, sí. Entonces lo que digo es que ahí tenemos un desafío, y esto es un desafío que lo tenemos como Estado. Digo, el Estado todavía esto no lo incorporó como una dimensión de análisis. Nosotros estamos trabajando muchísimo, hicimos de hecho un estudio que mide por primera vez el aporte que tienen los cuidados, estas tareas del hogar, que las tenemos naturalizadas porque las hacemos todos los días, ¿no? ¿Cuánto aportan al PBI? Y lo que hicimos esa medición y descubrimos, digamos, que los cuidados, las tareas domésticas y de cuidados no remunerados aportan un 16% del PBI. es más que el aporte que tiene la industria o el comercio, que le siguen con
13%. ¿Cómo es? A ver, vamos de vuelta.
Las tareas domésticas y de cuidado, si se pagaran, es decir, si nosotros les pagáramos a todas las mujeres y varones que trabajan en los hogares, limpiando, lavando, cuidando a los chicos, haciendo las camas, etcétera, si eso lo pagáramos, que muchas personas lo hacen porque contratan a alguien para que lo haga en su casa, ¿no? Y la mayoría lo hace por sí mismo, pero las mujeres dedican 3 veces más el tiempo de los varones a estas tareas. Bueno, si todo eso lo valoráramos, le diéramos un signo monetario, representaría el 16% del PBI en la Argentina. Y sería el sector que más le aporta al PBI, seguido por la industria del comercio con 13 puntos cada uno. Esto lo calculamos también en la pandemia. Fíjate que en la pandemia, en el mes de abril, en Argentina fue la cuarentena más estricta, con todo cerrado, sin actividad, se produjeron 0 automóviles, ¿no? Esto, digo, para mí siempre es el dato que te dimensiona lo parado que estuvo el país, que no se produjo un solo automóvil, que en la historia del automóvil habrá pasado algo así. Si nosotros medimos, medimos el aporte de los cuidados en ese momento, cuando todos los sectores de la actividad se contraían, ¿qué pasaba? Este se amplificaba. ¿Por qué? Porque los hogares pasaban a estar en el hogar, encerrados, entre comillas, ¿no? Cuidando, cocinando, limpiando, es decir, aumentando todas esas tareas de cuidado que habitualmente las hace otra persona, se hacen de manera más distribuida en el tiempo. Tomando el lugar de la escuela, ¿no? Las mamás, los papás que acompañaban a los chicos, que tenían que tomar clases por Zoom, hacer las tareas en el WhatsApp o lo que sea, la forma que encontró cada uno para poder hacer esto, todo eso aumentó las tareas de cuidado. Entonces, eso cuando lo medimos nos dio 22% del PBI. Y fue el único sector, junto al de la agricultura, que creció, o sea, la producción de alimentos, y estos fueron los únicos dos sectores económicos que crecieron en el mes de abril en Argentina en el medio de la pandemia. Todos los demás se contrayeron. Y esto para nosotros es importante porque, de alguna manera, si hay algo que se repitió en la pandemia, es separó la economía del mundo. Separó la economía, separó. Y cuando uno piensa en economía, piensa en la producción de autos, la energía, el transporte, un montón de cosas que son parte de nuestra economía, pero no piensa en estas actividades que se hacen al interior de los hogares y que son también fuente de supervivencia, ¿no?
Sí, y claro. Pensar en ponerle renta total a eso sería como
sí,
raro.
Es que la idea no era pensar ponerle renta, no. Sino mostrar.
Cuantificar. Sí, está claro. Exacto. Pero si al menos una parte de esas tareas de cuidado que nuestras mujeres hacen todos los días, las calificáramos un poco más y las eleváramos un poco más, también estaríamos mejorando el producto,
sí,
ese producto.
Exactamente. También podríamos
pensar de otra manera. La mayoría del personal de cuidado de tercera edad está en negro.
Totalmente, y de hecho el 76% de las trabajadoras domésticas, las empleadas domésticas también está en el mercado informal y ganan el salario más bajo de toda la economía. Entonces, si nosotros, como vos decís, eleváramos, mejoráramos la calidad de esos empleos, no solo mejoraríamos la calidad de vida de esas personas, sino que también la recaudación pública y un montón de cosas que están asociadas. Porque estamos hablando de, como decía, la principal salida laboral de las mujeres y el empleo peor pago y peor formalizado toda la economía argentina.
Bueno, es muy interesante. Hay un libro de Mercedes Alessandro que es Economía Feminista, Etapa Roja, que es una carterita, o parece una carterita, que ahí está todo esto. Y aumentado y ampliado.
Sí, exacto.
Bueno, ¿qué es el Ministerio de la Menstruación o Menstruar? Contanos.
El Ministerio de la Menstruación, aclaremos, primero es un invento de Viviana Canosa, pero más allá del invento de Viviana Canosa, existe sí una serie de iniciativas.
¿Idea?
El Ministerio de la Menstruación es idea de ella, me encanta, debo confesar, pero es una idea de ella. Algún día por ahí, si surge ese ministerio, le pondremos una sala Viviana Canosa en honor a la señora.
Agente de prensa. La voz.
De hecho, ya fue la agente de prensa, porque creo que el Ministerio de la Menstruación todos lo conocemos por Vivi, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió sí, en realidad, es que también durante la pandemia hubo un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que son promotoras que van a las casas a ver que la gente tenga lo que necesite, sobre todo las personas que no tienen movilidad o algo, y lo que detectaron es que muchas mujeres, producto de la caída de los ingresos y de lo caro que se había puesto todo en términos de la pérdida de estos ingresos, empezaron a gestionar su menstruación usando trapos o usando papel higiénico. Es decir, no les alcanzaba para comprar toallitas y tampones. Esto pasó en julio. Desde ahí empezamos a juntarnos con varios organismos, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, nosotras desde Economía, a ver qué se podía hacer al respecto. Automáticamente el Ministerio de Salud compró partidas que son copas menstruales y toallitas y tampones también, que van a ser repartidas en las plataformas de los planes de Sumar y de Remediar. El Ministerio de Desarrollo Social hizo algo similar. Y lo que empezamos a trabajar nosotros de economía es la quita del IVA, haciendo una estimación de cuánto es la recaudación por vía de ese impuesto y cuál sería el impacto de quitar el IVA, también pensando en que eso se traslade finalmente al precio final. Se trabajó con el Ministerio de Desarrollo Productivo también en que esto en la canasta de precios cuidados esté, que ya estaba, pero que se sostengan estos productos, que haya una mayor presencia de productos nacionales.
¿Cuánto gasta? ¿Cuánto gasta una mujer?
En promedio, una mujer por año gasta entre 2.000 y 4.000 pesos, depende si usa toallitas o tampones, por año, estamos hablando, ¿no? Y esto otra vez, como yo decía, si miramos el decil más bajo ingreso, el 10% más pobre, las mujeres ganan 4.600 pesos. Gastar 4.000 en un año, es un mes entero de tus ingresos, se te están yendo en la menstruación. Imagínate un hogar en que hay tres mujeres que menstruan, ¿no? Y que tienen que comprar toallitas y tampones para las tres, son 12.000 pesos que estaría gastando ese hogar, que es mucho más de lo que ganan mensualmente.
¿Pero no alcanza con la quita del IVA?
No alcanza con la quita del IVA, por eso se está trabajando en la provisión gratuita para segmentos poblacionales que tienen mayor vulnerabilidad, que tienen bajos ingresos. Se está trabajando, por ejemplo, en la producción también de una copa nacional, una copa menstrual nacional, en la Agencia de Promoción de la Investigación Científica, que depende de, que, bueno, es una agencia que está en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lanzó tres concursos. Uno de esos concursos es para el diseño de una copa menstrual y también de toallitas de tela reciclables, ¿no? Pensando también en el impacto ambiental que produce la tonelada de toallitas y tampones no biodegradables que se desechan anualmente, toneladas realmente, ¿no? Que es de la deforestación y además también el impacto sobre el medio ambiente.
No sé si surgió allí, lo leí, honestamente no sé si en este ministerio, que es un grupo de mujeres simplemente, surgió. Tampoco sé laboralmente cómo está el establecimiento de un día, cuando yo era chico se decía día higiénico, un día especial para que la mujer elija el mes para sobrellevar el proceso menstrual.
¿No? Sobre eso hay algunas idas y vueltas, hay gente que está de acuerdo, otras que no, hubo en su momento en algunas partes que se reglamentó. No es lo que a todos nos quita el sueño, ¿no? Lo que sí se hizo, mira, esto, digo, la iniciativa de justicia menstrual, que es el nombre que le pusimos, reúne a 8 ministerios y a 10 organismos del Estado. Es decir, la reunión que tuvimos el otro día en la Casa Rosada fue la segunda semana de diciembre, fue el 14 de diciembre hicimos una reunión en la Casa Rosada, éramos 20 mujeres y estaban de todos los organismos, de la AFIP, de la ANSES, del Ministerio de Economía, etcétera. Y ahí, digo, en esa iniciativa se plantearon un montón de propuestas.
¿Es un tema o no? ¿El de un día?
No, ese no fue un tema. No fue un tema que se toque a discusión. Quizás alguien, quizás en la Cámara de Diputados, de Senadores, pues, pero no surgió de ahí. Creo que es un tema más legislativo de la agenda del mercado laboral, pero la verdad que es un tema también medio que hay veces que es cuestionado porque es como pareciera que tenés una discapacidad.
Claro, por eso,
No es un problema en ese sentido. En todo caso, sí hay mujeres que obviamente tienen muchos dolores menstruales, que tienen problemas en esos días, pero con una licencia por enfermedad se podría resolver también. Digo, en eso la verdad que no fue un tema que se debata.
Bueno, Mercedes Alessandro, antes de despedirte y agradecerte, sos economista, sin invadir el terreno directo de tu jefe político y orgánico, que es el ministro Guzmán, así una pincelada de la economía 2021, así una...
Sí, mira, la economía 2021 tiene que ser una economía de recuperación y sobre eso se está trabajando. La verdad que este año está cerrando un año dificilísimo y con golpes para todos los sectores económicos y productivos. Pocos les ha ido bien en este año. Vamos a cerrar con una caída del PBI histórica, con todos los indicadores socioeconómicos muy, muy, muy deteriorados, con lo cual... Por un lado, todo para adelante tendría que estar mejor, ¿no? Que no es mucho decir, pero que es importante pensar que va a ser así. Y creo que sí hay una oportunidad de empezar a fortalecer aquellos sectores que creemos que van a ser los más dinámicos y también de mejorar y aprovechar algunas cuestiones que surgieron de la crisis. Uno de los temas que vamos a estar trabajando muy fuertemente es el de la inclusión financiera. Vamos a trabajar con el cierre de las brechas digitales. Vamos a tener una agenda muy, muy específica en torno al cierre de las brechas de género, pero no solo porque a mí me interesa o es mi área, sino porque estamos frente a un mercado laboral que las mujeres hoy están teniendo un golpe muy fuerte, están en niveles de participación en el mercado laboral más bajas desde la década de los 80, entonces ahí tenemos un desafío muy grande. Y además también porque cuando miramos para adelante y pensamos en mecanismos de recuperación, pensamos en industria, en tecnología, en energía, que son todos sectores muy masculinizados. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una agenda también de hacer que las mujeres ingresen a aquellos sectores que son la punta de lanza para la reactivación y la recuperación económica.
Tener muchas mujeres en el gabinete como se tiene, ¿cambia el concepto masculino?
No tenemos muchas en el gabinete. En el gabinete el de ministro es solamente 3 y la vicejefa de gobierno son 4 de más de 20. Es decir, que son muy pocas todavía en términos absolutos. Estamos llamando la atención porque estamos actuando más colaborativamente, porque generamos este espacio de mujeres gobernando.
Pero la política argentina es muy...
Porque estamos haciendo un poco de acciones más visibles y porque también este gobierno se comprometió fuertemente con la agenda feminista, con la agenda de género. Bueno, hoy se está debatiendo el aborto legal, seguro gratuito en el Senado. Esperamos que sea ley, pero eso tiene que ver con un compromiso político de Alberto Fernández cuando en la campaña, digo. Y así como ese compromiso, hay muchos otros que tienen que ver con que las mujeres tengan un rol más relevante. Pero creo que tenemos grandes cuadros políticos. Este año han surgido nuevas referentas mujeres y hay un trabajo muy articulado. Yo, de hecho, estoy siguiendo todo el aborto en el grupo de WhatsApp de Mujeres Gobernando y no me estoy perdiendo, pero ni el más mínimo detalle, gracias a que estamos todas ahí... muy en el día a día, contactadas y trabajando juntas.
Mercedes, gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Estuvimos charlando con la directora nacional de Economía e Igualdad de Género del Ministerio de Economía de la Nación, la posadeña Mercedes D'Alessandro.
República, República. Los temas a tratar son de su interés. Tenemos buenas noticias para tu mascota. Llegó Masgood, la mejor elección para tu mascota. Un alimento nutritivo y natural para que crezca sano y fuerte. Masgood, pedilo solo en veterinarias y agroveterinarias. Del Norte Distribuciones, único representante en Misiones. 376-457-2952. Masgood, siempre fiel a vos.
Los mejores panificados, la mejor repostería, los mejores desayunos o almuerzos. Tahona.
Tahona es trayectoria.
31 años ofreciendo lo mejor en posadas.
Tahona es innovación.